Radio Praga, noticias.
Presidente Klaus critica la decisión del Tribunal Constitucional. Cada vez menos extranjeros solicitan asilo en la República Checa. Vuelve a caer la producción industrial del país. El presidente de la República Checa Václav Klaus critica al Tribunal Constitucional por haber declarado inválida la ley que convocaba elecciones anticipadas. Klaus sostuvo que habría que definir mejor las competencias del tribunal para que en un futuro no se vuelva a repetir esta situación. El Tribunal Constitucional aceptó este jueves el recurso interpuesto por el diputado Miloš Melčák, por el que se declara inconstitucional la disolución prematura de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados aprobó este viernes una enmienda a la Constitución que permitirá al presidente de la República disolverla en caso de necesidad. Si el Senado y el presidente logran ratificar la norma dentro de una semana, las elecciones parlamentarias anticipadas podrían celebrarse los días 6 y 7 de noviembre, es decir, un mes más tarde de lo planeado anteriormente. Más información en nuestra transmisión de hoy. Un total de 85 extranjeros han solicitado asilo en la República Checa en el mes de agosto. Se trata del número más bajo durante los últimos 17 años, según se desprende de las estadísticas del Ministerio del Interior. El mayor número de solicitantes, 24, eran ciudadanos de Kazajstán. El segundo grupo más numeroso lo representaban los ucranianos. Los mongoles se situaron en tercer puesto. De los 85 solicitantes, 8 recibieron asilo en el país. El baby boom experimentado por la República Checa en los últimos años se ha detenido. En el primer semestre de este año nacieron en el país 58.000 niños, es decir, 1.600 menos que en el mismo periodo del año pasado, según anuncia el Instituto Checo de Estadística. Es la primera vez que desciende el número de nacimientos en 7 años. El número de los habitantes de la República Checa en general se ha incrementado en el primer semestre de este año en 21.600 y actualmente alcanza poco menos de 10 millones y medio. Tras una leve mejora registrada en julio, la producción industrial checa vuelve a caer. Según datos de la Oficina de Estadística, la tasa interanual disminuyó en agosto un 18%, mientras que en julio se hundió solo un 12%. Los economistas coinciden que la reciente caída se debe sobre todo a la decisión del gobierno alemán de poner fin al programa de incentivos por desguace de automóviles a principios de septiembre. Tal medida afecta negativamente a la industria automovilística checa. El tiempo. Cielos nublados o semidespejados con las temperaturas máximas entre los 20 y los 24 grados centígrados. Este es el tiempo en la República Checa este viernes. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, hoy con Kateřina Oratorová.
Hola amigos, continúan en sintonía de Radio Praga. Desde el corazón de Europa les saluda Daniel Ordóñez. Las elecciones parlamentarias de octubre fueron definitivamente anuladas el jueves por el Tribunal Constitucional. Ahora los políticos intentan cambiar la Carta Magna para poder realizarlas lo antes posible. Por otro lado, el Dalai Lama y Revia Kadir se encuentran en Praga debatiendo sobre democracia en Asia y las Jornadas Europeas de Patrimonio en la República Checa se inauguraron con una fiesta en la ciudad de Sternberg. La actualidad continuará con el resumen de la prensa del día y en nuestro espacio A Toda Marcha conoceremos la obra del matrimonio Dungel, fotografías y pinturas dedicadas a la selva amazónica. Nuestra misión de hoy continuará con Contacto, donde leeremos algunas de las cartas que ustedes, estimados oyentes, nos envían. Esperamos que disfruten de nuestra programación. El Tribunal Constitucional rechazó este jueves la ley de reducción del periodo electoral que establecía las elecciones anticipadas en octubre. Por este motivo, los diputados checos han decidido modificar la Constitución. Tras la reforma de la Carta Magna aprobada este viernes, la fecha de las elecciones se sitúa previsiblemente en el 6 y 7 de noviembre. Más información con Carlos Ferrer.
La crisis gubernamental que afecta a la República Checa se alargará como mínimo un mes más. La responsabilidad recae en el proceso irregular que siguió la Cámara de Diputados para aprobar su disolución. El 28 de mayo, los principales partidos políticos coincidieron en aprobar una ley que reducía el periodo electoral y permitía, por tanto, convocar los comicios antes de tiempo, en octubre. El problema es que la Constitución checa contempla que únicamente es posible disolver la Cámara en caso de que se fracase tres veces a la hora de formar gobierno. Y no era esta la situación. Desde junio, el país cuenta con un gobierno tecnócrata de compromiso dirigido por Jan Fischer. El Parlamento se saltó el procedimiento establecido y este jueves el Tribunal Constitucional ha tumbado la ley de mayo. Así lo explicaba el presidente del Tribunal Constitucional, Pavel Rychetský.
El camino tomado por el Parlamento contradice la Constitución, porque se puede modificar la Carta Magna, pero no se puede aprobar una ley que la contradiga. Y el único procedimiento para disolver la Cámara y el único caso en el que se puede seguir son los contemplados en la Constitución.
Los dirigentes de los principales partidos políticos han aceptado la decisión del Constitucional a regañadientes. El presidente checo, Václav Klaus, ha llegado a afirmar que será necesario en un futuro acortar las competencias del tribunal. La reforma de la Constitución permitirá disolver la Cámara de Diputados con una mayoría cualificada de 3/5 partes de los escaños, sin necesidad de que se haya fracasado a la hora de formar gobierno. La propuesta deberá ser aprobada ahora por el Senado y luego firmada por el presidente. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lubomír Zaorálek, considera que en esta ocasión el procedimiento seguido será viable.
Según el análisis que he podido hacer de la sentencia del Tribunal Constitucional, creo que esta modificación de la Carta Magna debería tener muchas más posibilidades de no ser rechazada.
El diputado independiente Miloš Melčák, que presentó en su momento el recurso de inconstitucionalidad de la ley de reducción del periodo electoral, elevará también en esta ocasión una queja al Constitucional. En su opinión, esta reforma constitucional interviene en las bases de un Estado de Derecho. En caso de que el nuevo recurso fuera aceptado, las elecciones volverían a postergarse.
El Dalai Lama y la activista por los derechos de la población uigur de la región de Xinjiang, en China, Revilla Kadir, se encuentran en Praga participando en una conferencia sobre los derechos humanos en Asia. La doble visita no ha sido bien recibida por todo el mundo. Los detalles con Cristina Domínguez.
El líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, pidió este jueves en Praga que los países occidentales se involucren activamente en el desarrollo de la democracia en China y en el resto del continente asiático. Lo hizo con motivo de la conferencia Paz, Democracia y Derechos Humanos en Asia, que organiza la Fundación Forum 2000. La organización fue creada hace más de una década por iniciativa de, entre otros, Václav Havel, antiguo presidente de Chequia y amigo del propio Dalai Lama. El líder tibetano también aprovechó para desmentir las acusaciones de separatismo que sobre su figura arrojan las autoridades de la República Popular China. Según el Dalai Lama, sus reivindicaciones son de autonomía y de respeto de los derechos humanos como base para el entendimiento, como explicó.
El uso de la fuerza conlleva el miedo y el miedo acaba con la confianza, y sin confianza no puede surgir la armonía.
El Dalai Lama también celebró la llegada a Praga de Revilla Kadir, emprendedora de éxito en el pasado y ahora defensora de los derechos de su pueblo, el uigur, etnia de fe musulmana de la región china de Xinjiang. La activista pidió el jueves en Praga que Chequia y toda la Unión Europea presionen a China para que mantenga un diálogo con las autoridades de la región sobre su autonomía y que también allí se respeten los derechos humanos. El gobierno chino culpabiliza a Kadir de los disturbios ocurridos en julio de este año en la región, que se saldaron con unos 200 muertos y más de 1.000 heridos, aparte de numerosos vehículos calcinados. La acusación es rechazada tanto por Kadir como por Forum 2000, tal y como explica Philip Shebeck, del Departamento de Prensa de la Fundación.
Es una activista por los derechos humanos que pasó 6 años presa en una cárcel china. Sobre la paz, la democracia y los derechos humanos en China tiene sin duda algo que decir.
Semejante encuentro entre los dos líderes informales de regiones de pretensiones separatistas han llevado a la embajada china a protestar enérgicamente ante las autoridades checas. La República Checa debe ser plenamente consciente de que la visita puede empeorar las relaciones bilaterales entre los dos países, fue la reacción de la representación diplomática en Praga. Para el Ministerio de Asuntos Exteriores, la visita de Kadir es personal y no ha de ser entendida como un apoyo checo al movimiento independentista de la región de Xinjiang.
Unas 300 ciudades y pueblos de la República Checa se adhirieron este año a las Jornadas Europeas de Patrimonio. La apertura de esta fiesta de puertas abiertas de monumentos históricos le ha sido conferida a la ciudad de Sternberg. La información con Ivana Bonderkova.
Todos los años, entre agosto y noviembre, en los 49 países signatarios del Convenio Cultural Europeo, se abren al público las puertas de castillos, museos, catedrales, bibliotecas, ministerios y jardines, y los ciudadanos pueden visitarlos gratuitamente. Estas Jornadas Europeas de Patrimonio persiguen fomentar la riqueza cultural continental y el diálogo intercultural. En la República Checa la actividad se celebrará este año entre el 12 y el 20 de septiembre y su tema central es los monumentos en el correr del tiempo. Las jornadas serán inauguradas este sábado en la ciudad de Sternberg, en Moravia Central, según informó su alcalde Jaromír Sedlák.
Es un honor para nosotros inaugurar las Jornadas de Patrimonio y poder dar la bienvenida a un sinnúmero de visitantes. Hemos preparado conciertos, teatro, una competición de coches históricos y también pueden recorrer los monumentos históricos locales. Esperamos que cada visitante encontrará algo de su agrado.
El año pasado, Sternberg fue declarada Ciudad Histórica Checa de 2008 por su aporte al mantenimiento y conservación del patrimonio nacional. Según Jaromír Sedlák, un turista que visite la ciudad podrá darse cuenta a primera vista que aquí se aprecia altamente el legado histórico.
Sternberg es una ciudad relativamente pequeña, con unos 14.000 habitantes, pero tiene un sinnúmero de edificios de gran prestigio. La mayoría de los monumentos se encuentran en el casco histórico de la ciudad. Es posible visitar casas renacentistas y barrocas, la iglesia de la Anunciación de la Virgen María, un monasterio agustiniano y el castillo de Sternberg.
Durante la fiesta de apertura de las Jornadas Europeas de Patrimonio en la República Checa, varios artistas nacionales serán distinguidos en Sternberg por su aporte a la conservación de la tradición de los oficios populares. Entre los premiados figurarán Bojena Habartova, quien se dedica a la confección de trajes populares, y Vít Kasparík, quien fabrica instrumentos musicales populares tradicionales. Las Jornadas de Patrimonio Europeo se efectúan por iniciativa y bajo los auspicios del Consejo de Europa desde 1991 y actualmente coparticipa en esta actividad la mayoría de los países continentales.
El ministro de Finanzas lucha contra el gobierno para reducir el presupuesto estatal. El seleccionador eslovaco promete ayudar a los checos en las eliminatorias para el Mundial 2010. Estos son algunos de los temas que trata la prensa nacional de este viernes. El resumen de la prensa checa en Radio Praga se lo ofrecen Román Casado y Andrea Fajkusová.
El Tribunal Constitucional no cede y anula las elecciones. El diputado Miloš Melčak triunfa. Bajo estos titulares, la prensa nacional informa que los jueces de la Corte Constitucional aceptaron el recurso del diputado por el que se declarara inconstitucional la disolución de la Cámara de Diputados y la convocación de elecciones anticipadas en octubre.
El gobierno por el momento ha coincidido en que los gastos estatales no deberían superar los 9.000 millones de euros en 2010. Por su parte, el ministro de Finanzas Eduard Janota aboga por un presupuesto menor de 6.000 millones de euros, señala el diario Lidové Noviny.
Para conseguirlo, el ministro quiere recortar sobre todo los gastos mandatarios que se producen en base a las leyes sobre las pensiones, subsidios y pagos de los intereses de la deuda estatal, entre otras cosas, explica el periódico.
El estudiante checo Luboš Beran ha conquistado 3 medallas de oro en el Mundial de Escribir en Ordenador de Beijing, China, indica el diario Mladá Fronta Dnes.
El joven de 16 años de edad se hizo con el título en las categorías de copiar un texto en lapsos de 10 y 30 minutos respectivamente, alcanzando una media de 513 caracteres por minuto. Además, triunfó en la corrección de textos.
El rotativo Bravo informa que Venezuela se convirtió en el tercer país, después de Rusia y Nicaragua, en reconocer la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, que se separaron de Georgia. Así lo declaró el presidente venezolano Hugo Chávez tras entrevistarse este jueves en Moscú con su homólogo ruso Dmitry Medvedev.
El seleccionador eslovaco Vladimir Weiss promete ayudar a los checos en las eliminatorias para el Mundial 2010 de Sudáfrica, subraya el diario Sport.
Los eslovacos reciben el 10 de octubre a Eslovenia y necesitan lograr como mínimo un punto para terminar en primer lugar del grupo 3 y clasificar directamente para el campeonato.
Por su parte, los checos necesitan triunfar en sus próximos dos partidos contra Polonia e Irlanda del Norte y además esperar que los eslovacos derroten a Eslovenia para ubicarse en el segundo puesto de la tabla que les enviaría a la repesca.
Queremos ayudarles. No es mera fórmula de cortesía, es verdad. El seleccionador checo Ivan Hašek es mi amigo, insistió el entrenador eslovaco que jugó con Hašek en la selección checoslovaca antes de la separación de ambos países en 1993, menciona el diario.
Y con esta noticia concluye el resumen de prensa de hoy. En sus receptores, Radio Praga.
A toda marcha.
La vida cotidiana de los checos.
Sus inquietudes.
Sus alegrías.
Sus desafíos.
En la selva amazónica habitan algunos de los animales más feroces y letales del mundo, como el jaguar y el puma, o las pirañas, anacondas y hasta hormigas, arañas y abejas asesinas, sin contar a los desagradables mosquitos. Aún así, el matrimonio checo, formado por Jan y Radana Dungel, que viaja todos los años hacia esa zona para dibujar y fotografiar su flora y fauna, asegura al unísono, el animal más peligroso de la selva es el hombre. Más con Gonzalo Núñez.
La selva amazónica, con sus 6 millones de kilómetros cuadrados, se conserva virgen e inexpugnable en gran parte de su extensión. Su flora y fauna todavía deparan sorpresas y muchos científicos y exploradores se adentran en sus entrañas para investigar y dar a conocer sus innumerables secretos. El pintor checo Jan Dungel es uno de ellos. Desde hace casi 2 décadas viaja todos los años. Además, allí en la selva conoció hace 5 años a su esposa, la fotógrafa Radana Dungelova. Ilustrar, fotografiar y difundir las maravillas de la Amazonía y ayudar en su preservación es la labor que realizan, comenta el pintor.
Y para hacer mi trabajo bien, profesionalmente, necesito conocer los animales en su hábitat natural. Por eso, porque yo hago dibujos por los libros, revistas y textos para los estudiantes, etcétera. Y para hacerlo correcto, es absolutamente necesario hacer una experiencia real con los animales. Por eso yo llamo mi trabajo encuentro con los animales.
Jan Dungel destaca lo importante que es salvar la selva, amenazada por el hombre para evitar que estos animales sean condenados a una extinción segura.
Que los animales tienen su casa, y hay que proteger esta casa. Sin esta casa, los animales salvajes no pueden sobrevivir.
Como lo asegura Jan Dungel, sin esos viajes a terreno no podrían realizar su labor.
En mi estudio puedo hacerlo posiblemente más fácil, pero no se puede. Si no tienes la experiencia real, nunca puedes hacer tu trabajo tan perfectamente sin la experiencia, sin conocer los animales directamente.
Radana Dungelova es de la misma opinión que su marido y por eso se unió contenta a su causa, preservar la selva amazónica.
Siempre intento así acercarme, conocer su sitio, conocer su estilo de vida, sus necesidades y necesidades por el hábitat también. Porque yo creo que una exposición como esta no es solamente para mostrar que hay algo bonito, que hay algo lindo en la naturaleza. Es importante también juntar ese sentimiento de belleza con la necesidad de proteger el ambiente que esos animales necesitan para sobrevivir, para no se quedar un cuento de hadas para las generaciones que vienen.
Radana Dungelova cree que ellos son parte de los últimos testigos de esa naturaleza salvaje que está amenazada.
Sin vivir la experiencia de la pérdida del hábitat natural de esos animales, yo creo que no hay tanto impacto en uno. Y nosotros también intentamos traer ese impacto, porque no es posible para que cada uno viaje a Amazonía, y tampoco cada uno le gustaría hacer. Más. Yo creo que podemos traer ese sentimiento, esa necesidad de, sí, de aquí de Europa podemos proteger el ambiente, porque eso está ahí y depende de ese ambiente.
Ambos afirman que dentro de la fauna lo más peligroso es un tipo de raya de agua dulce que se esconde en los pantanos y ataca por sorpresa. Las hormigas son también bastante desagradables, ya que atacan en masa, y a los mosquitos ya se acostumbraron. Pero lo peor son los propios hombres, afirma Jan Dungel.
Yo recuerdo que hemos atacados por los bandidos, por los partidos guerrillas.
¿Sufre más peligro con los propios seres humanos que con los animales?
Absolutamente, sí. Más peligroso humanos, no animales.
Colores de la selva se titula la exposición de las pinturas y fotografías de los Dungel, que puede verse en el Instituto Cervantes de Praga hasta el 25 de septiembre. Un testimonio único sobre el colorido, enigmático y maravilloso mundo de la jungla amazónica, que es deber de todos los hombres preservar.
Están escuchando Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
Una vez más, nos alegramos de poder estar en contacto con ustedes a través de este programa que une a Radio Praga con sus radioescuchas. Hoy leen sus cartas y mails Cristina Domínguez y Gonzalo Núñez.
Bienvenidos, amigos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo se encuentran? La primera carta que leeremos hoy en contacto llega desde Italia.
Armando Zanoli nos escribe desde Sassuolo, una ciudad industrial de 41.746 habitantes en la provincia de Modena, a 17 kilómetros al sur de esta ciudad.
Forma parte de un complejo industrial de cerámica que adquirió mucha importancia después de la Segunda Guerra Mundial y que se extiende a lo largo del valle del río Setia.
Su riqueza proviene del hecho de haber sido durante décadas el centro italiano y global de la producción de tejas.
Desde los años 50 prácticamente ha cuadriplicado su población gracias al boom de la industria ceramista y a la inmigración, proveniente primero del Apenino italiano, luego del sur de Italia y en los últimos años del extranjero.
Entre sus lugares de interés está el Palacio Ducal de Sassuolo, terminado y decorado en el siglo XVII como residencia de verano de los duques de Este.
Y continuamos en Italia, al norte, en Cadonege, desde donde nos escribe Darío Gabrielli,
quien nos informa de que ha estado escuchando nuestras interesantes retransmisiones y nos envía los informes de escucha correspondientes.
Ya que desea tener toda la serie de tarjetas QSL sobre locomotoras, así que ya saben, si ustedes también desean contar con esta espléndida serie, solo tienen que enviar los informes de recepción de nuestra emisora.
Ahora nos trasladamos a España para enviar un saludo especial a Roberto Felipe Pérez, de Santa Cruz de la Palma en las Islas Canarias, a Ignacio Paniagua Simón de Cáceres y a nuestro asiduo radioescucha Juan Antonio Morales de Córdoba.
Y más allá del Atlántico llegamos a Montevideo, Uruguay, con Sergio Daniel Baliñas.
En su carta nos da datos sobre su país y nos comenta que está rodeado por hermosas costas de ríos y un imponente océano, donde la faja costera uruguaya posee una buena biodiversidad, hermosas praderas y buenos paisajes.
También nos dice que, a pesar de tener una superficie de 176.215 kilómetros cuadrados, es una de las tierras elegidas para la ganadería y la agricultura por excelencia.
La capital, Montevideo, tiene actualmente 1.500.000 habitantes, mientras que la población total de Uruguay es de 3 millones de habitantes.
Gracias, Sergio Daniel, por ofrecernos una información tan completa de tu lugar de procedencia.
Y desde Brasil, desde São Bernardo do Campo, en São Paulo, nos escribe Paulo César Santos,
que nos agradece los envíos que desde Radio Praga le hemos hecho por sus detallados informes de recepción.
Es nuestro deber, Paulo. Cuando vosotros hacéis vuestro trabajo para mejorar las condiciones de escucha, nosotros os recompensamos con nuestras tarjetas QSL.
Para despedirnos, leemos el mail enviado por Humberto Guararima, que nos agradece también los envíos que le hemos realizado.
Y nos informa de que seguirá escuchándonos, a pesar de que una de las frecuencias de las emisiones llega con interferencias y desvanecimientos.
Sentimos que no nos puedas escuchar bien, así que esperamos que a partir de ahora mejoren las condiciones de propagación.
Queremos que sigan escuchándonos tan fielmente como hasta ahora.
Ha llegado el momento de despedirnos. Hasta la próxima semana. Esperamos sus cartas y mails en la dirección habitual: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
Como saben, también pueden escribirnos en cr@radio.cz. Un saludo y hasta pronto, amigos.
Y esto es todo en la presente emisión. Muchas gracias por su atención, amigos. Hasta pronto.
В эфире «Радио Прага» и навещание чешского радио. В летний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Летнее московское время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11665 кГц и 15710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7345 кГц и 13580 кГц. В 18 часов «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5840 кГц. Время универсальное, разница с московским летним временем составляет 4 часа.